La casa, compañero también de Radio Nacional, Juan Alonso, periodista e investigador, para conversar un poco de lo que es el caso Stornelli. Bienvenido, Juan, a Radio Nacional Gualeguaychú. Juan Geroli y Débora García te reciben.
Hola, Débora, Juan, buen día para ustedes, un gusto hablar con ustedes.
Bienvenido.
Bueno, muchas gracias.
Igualmente, Juan. Bueno, contanos un poquito, vos que estás más metido en esto, qué es tu ámbito, cómo viene el tema de la causa. Ayer teníamos algunas novedades.
Bueno, lo que sucede es que el juez Ramos Padilla dictó una resolución de 1.125 páginas que deja al borde del juicio oral al fiscal procesado, doblemente procesado, Carlos Stornelli, a Marcelo Sebastián D'Alessio, el presunto agente de la DEA y de la Embajada de Estados Unidos, y al periodista Daniel Santoro, además del ex jefe del proyecto AMBA, de la AFI Matrista, es decir, las nueve bases que tenía la AFI en aquel momento en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y la situación procesal de Stornelli se complica. Justamente en este momento estaba averiguando cuál es su situación procesal actual, porque el juez le intimó a pagar una caución de 10 millones de pesos, que es el mismo monto, la misma cifra que le había impuesto a los procesados que eran jefes de las bases de la AFI en la provincia de Buenos Aires. Así que en este sentido le había corrido vista al Ministerio Público, al procurador Eduardo Casal, procurador interino, podríamos llamarlo a esta altura el procurador interino eterno, Eduardo Casal, que lo defiende a Stornelli, y también a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal. Uh-huh. Así que creo que hoy también va a haber reuniones en el ámbito de la Cámara de Diputados en relación al futuro de Stornelli. Uh-huh. Lo que a mí me inquieta, quería buscar información al respecto y en eso estoy, es saber cuál es la situación exacta, la situación procesal exacta a esta hora de Stornelli, y porque quisiera saber si depositó o no la caución. Porque uh-huh. Si no la depositó, estaría en rebeldía otra vez y podría ser buscado por la fuerza pública.
Es gravísimo esto en un fiscal de Estado. El año pasado, recuerdo, no podíamos entender muchos de nosotros cómo un fiscal de Estado podía estar en rebeldía.
Bueno, es lo que sucede cuando te crees todopoderoso y las personas se consideran por encima del orden constitucional. Es lo que sucede con este tipo de personalidades, ¿no? Hasta cierto punto maníacas, porque si vos te pones a pensar, la presentación judicial que hizo Stornelli en contra de la defensora del público, Miriam Lewin, y los argumentos que utilizó, que parecerían de una falta de solidez por ser dadivoso, ¿no? Porque en realidad los dos escritos de Stornelli, incluso la apelación, dan pena, digamos. Y vos lo comparás con el penúltimo dictamen de Ramos Padilla, de Alejo Ramos Padilla, en relación a la causa de Dolores, y el último dictamen de 1.125 páginas, vos te das cuenta de el nivel jurídico intelectual de un funcionario del Estado, como es el juez Alejo Ramos Padilla, que debería unificar todas las causas de espionaje ilegal y la debería estar a su cargo, es decir, la de Lomas de Zamora incluida, uh-huh. Con el pésimo nivel que tiene Stornelli en cuanto a sus apelaciones, repletas de consideraciones políticas, pero de quinta nata, ¿no? Como si tomase la agenda de Clarín y La Nación, la estamizada, la hubiese pasado por el tamiz y el resultado es realmente, tanto que le gusta utilizar la comparación con una situación relacionada con la mucosa, como suele decir él, sus escritos realmente se asemeja demasiado a eso. Esa es la situación al día de hoy, pero lo más grave es que aquí hubo un plan sistemático de de espionaje ilegal, un plan sistemático de espionaje ilegal a todos los opositores, a los movimientos sociales, a los sindicatos, a los familiares de las víctimas de los pesqueros hundidos en el Atlántico Sur, a los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan, con seguimientos, fichajes, en un modelo muy similar a lo que fue en su momento la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la famosa DIPPA, que fue inaugurada con la llamada Revolución Libertadora a partir de 1956 y que tuvo su momento de apogeo siniestro con Ramón Camps y Miguel Echecolar. Así que yo no estoy diciendo, lo subrayo, que durante la gestión de Mauricio Macri tuvieron el mismo mecanismo de desaparición forzada, aunque remarco que durante la gestión de Patricia Bullrich desapareció y murió Santiago Maldonado y fue asesinado por la espalda Rafael Nahuel, el joven mapuche, en la zona de Mascardi. A propósito de Bullrich, es otra de las funcionarias del macrismo que aparece mencionada en el dictamen del juez Alejo Ramos Padilla, y me parece que el foco va a ser puesto allí también en las próximas instancias de investigación, porque ya está concluida, al menos en esta etapa de inscripción, la situación de D'Alessio y de los personajes que te hablé al comienzo. También el juez Ramos Padilla, hay que decirlo, está avanzando y mucho con un área clave de la AFI macrista, que fue la Dirección de Asuntos Jurídicos, que tenía empleadas alrededor de 160 personas, en su mayoría abogadas y abogados, que eran los que de alguna manera actuaban como nexos con el Fuero Federal de los Tribunales de Retiro, más conocido como Comodoro Pi. Así que allí aparecen una serie de personas, Juan Sebastián de Estéfano, José Padilla, Rudy Abart, Hernán Martiré, etcétera, que seguramente van a ser investigados por el juez Ramos Padilla, porque también fueron muy nombrados en la comisión bicameral de los organismos de inteligencia.
Juan, sí. quería pedirte, porque digamos para nuestro público aquí en la región, en la provincia de Entre Ríos, en la República Oriental del Uruguay, te iba a pedir un contexto de tipo didáctico, porque ustedes, lógicamente, esta es prácticamente la diaria de los grandes temas de la agenda que llega a todo el país, pero digo, para hacer algo didáctico de comprender, algo básico, lineamientos básicos en el sentido de cuál es la causa, qué es lo que se está investigando, y entonces, bueno, y el rol que tendrían justamente los que han sido doblemente procesados en ese marco, digo.
Algo didáctico, bueno, acabo de describir un sistema de espionaje ilegal,
sí, digo,
el aparato del Estado.
Sabes, yo no fui específico, digo desde lo judicial, quiero decir. Es decir, el marco grande, por supuesto que fue perfectamente claro, pero digo desde lo judicial, es decir, esta causa, dónde entra, dónde se tramita, dónde está Ramos Padilla, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, estamos hablando del juez federal Alejo Ramos Padilla, que es el juez federal de Dolores. Esto comienza por una denuncia de un empresario que se llama Pedro Chévez, que sigue radicado en el exterior porque está amenazado por la mesa judicial del macrismo, que presenta una denuncia y demuestra sus conversaciones y sus chats con Marcelo Sebastián D'Alessio. ¿Qué demuestra Chévez? Que D'Alessio lo estaba extorsionando con el consentimiento, según el juez Ramos Padilla, del fiscal Carlos Estornelli, para de alguna manera hacerlo zafar en una causa relacionada con la corrupción, etcétera. Todas esas causas que en su momento instruyó pésimamente el juez fallecido Claudio Bonavío. Lo que aparece allí es en el primer hilo de la cuestión. Lo que culmina ahora en esta etapa que desarrolló el juez Alejo Ramos Padilla, es el juez que avanzó muchísimo más en ese sentido y descubrió una trama de espionaje ilegal y de una estructura que él define como paraestatal, uh-huh. integrada por servicios de inteligencia orgánicos e inorgánicos de la AFI, que operaban en el ámbito judicial y mediático para influir en las instituciones democráticas, a favor de sus propios intereses. Y eso incluía a funcionarios del Poder Judicial, como Stornelli, como el juez, como el fiscal suspendido de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, que también el juez el Ramos Padilla le amplió el procesamiento, agentes orgánicos de la AFI, como Hugo Rolando Barreiro, que también le amplió el procesamiento, el ex jefe del proyecto AMBA de la AFI, Pablo Pinamonte, que también integró el área de jurídicos de la AFI, que también está procesado doblemente en esta causa, y el fiscal Stornelli y el periodista Daniel Santoro. Lo explico de forma didáctica. ¿Qué hacía Santoro? ¿Santoro está imputado por ser periodista? No. Santoro en esta causa está imputado y doblemente procesado porque el juez considera que cometió los delitos de coacción y extorsión. Coacción en el caso del ex ejecutivo de PDVSA, Gonzalo Brusa Dobat, el despacho de Stornelli lo filmó el propio D'Alessio y Santoro le hizo sendas notas en el diario Clarín, uh-huh. y el empresario Mario Cifuentes, que fue extorsionado. Después, el juez Ramos Padilla, en esta ampliación del procesamiento, encuentra que Santoro habría cometido, según él, media docena de delitos más. Entonces, Daniel Santoro no está imputado como, como trabajador de prensa ni como periodista que desarrolla su trabajo, sino que podríamos decir lo siguiente. Una de las fuentes de Santoro era el presunto agente estadounidense Marcelo Sebastián D'Alessio, que fue presentado a Stornelli como un agente de inteligencia de la Embajada de Estados Unidos y de la DEA. Lo dice el propio Stornelli, uh-huh. que Santoro se lo presentó de esa manera. Y Santoro utilizaba, según el juez Ramos Padilla, esa información para presionar y para lograr objetivos que tenían que ver con los intereses del gobierno de entonces, del gobierno de Mauricio Macri. Para eso hay una trama de una mesa judicial, una serie de fiscales y jueces, un grupo de medios y ciertos periodistas, entre ellos el propio imputado Santoro. No sé si fui del todo claro.
Clarísimo, sí, clarísimo, Juan.
Ese punto, perdóname, Débora, ¿no? Uh-huh. De que no como periodista, sino delitos, decías, el de coacción fundamentalmente.
Coacción y extorsión.
Ahí está.
Y extorsión, sí, porque si no después ha sucedido en un montón de medios, en donde hoy sigue trabajando incluso Santoro. Yo lo destacaba particularmente ayer, que la verdad que es una lástima porque después se denosta la profesión en pos de algunos pocos personajes, pero no es menor esto que decía Juan, procesados por ser parte de una asociación ilícita paraestatal con espías, un fiscal, un importante periodista, en donde hoy sigue teniendo sus columnas y sus espacios para expresarse libremente, por eso justamente no tiene que ver con la libertad de prensa, sino con temas netamente penales y gravísimos que atentaron con todo el Estado.
La verdad que sí, es sumamente grave.
Sí, además, Juan, viste las disculpas por, a veces, las disculpas por el planteo a veces demasiado elemental de mi parte, pero ¿sabes lo que pasa? Es que el hecho de, en todo este río revuelto, porque uno escucha, por ejemplo, en diferentes espacios, ha salido a hablar la Academia Nacional de Periodismo, por ejemplo, sobre esto, ¿viste? Es decir, sobre diferentes elementos, no lo digo como una cosa que haya pontificado de más, pero es un elemento.
No, te comprendo perfectamente.
Exacto.
Lo que pasa es que también es que, así como se pide contextualizar y ser didáctico en el ámbito de una causa tan compleja como la que, uh-huh. que se instruye en el Juzgado Federal de Dolores, también podríamos ser didácticos con lo que significa FOPEA y la Academia
claro.
de Periodismo.
Y por eso,
¿a quiénes defiende? ¿A quiénes y cuándo, Juan?
Bueno, pero por eso mismo, ¿no? Que está claro. Bueno ponerlo, poner sobre negro sobre blanco, digamos, esas cuestiones, ¿no? Es decir, sí, en claro, ese sentido.
Son... si bien FOPEA Vos fíjate qué loco, yo tengo 53 años, uh-huh. ¿no? Hace 30 años que ejerzo el periodismo profesional. Uh-huh. Trabajé 10 años en la revista Noticias, en, uh-huh. momento, en la mejor época, no ahora. Las personas que integran FOPEA, en su momento no quisieron integrar el gremio de prensa, la UTBA, aquí en la década del 90, me refiero a la década del 90, no a la, a la actual conducción de, uh-huh. De la UNDA. Uh-huh. Tampoco quieren integrar el CIPREVA y o FATPREN y otros sindicatos, pero sí corren como británicos en el antiguo imperio hindú arriba de los elefantes de FOPEA. ¿Qué es FOPEA? FOPEA es una especie de sello de AEA, de los intereses de AEA, ¿ves? son voceros de los intereses de los dueños de los medios concentrados. Y los integrantes de FOPEA, algunos de ellos son gerentes del sentido, es decir, constructores del sentido de estas grandes corporaciones de prensa. Porque una cosa es la libertad de prensa y otra cosa es la libertad de empresa. Es distinto. Uh-huh. Y lo que sucedió en el caso específico de Santoro, cuando el juez Ramos Padilla amplió el procesamiento, la defensa cerrada y delirante que hizo FOPEA y la Academia de Periodismo que vos uh-huh. mencionás, porque a ver, esa Academia de Periodismo, Tomás Eloy Martínez falleció, pero digamos, no lo integran personas como Tomás Eloy Martínez, estamos la de Solá y uh-huh. que bueno, hablan de libertad y de república, pero en términos ideológicos están a la derecha de Atila.
Claro. Uh-huh. No, y que aparte hablan como militantes y se defienden como periodistas, no es la primera vez que ha pasado esto, cuando utilizan un montón de artimañas en detrimento del Estado en sí. Cuando hablo del Estado, hablo de los argentinos y las argentinas.
Claro, muy bien. Por supuesto, somos todos los argentinos y las argentinas. Tal. Todos los habitantes de la República. Vos fíjate qué loco, me salgo un poco del tema de...
Adelante.
De espionaje ilegal. Vos fíjate qué loco, a mí me resulta muy llamativo, ¿no? Sobre todo acá viviendo en la zona de la... ciudad autónoma, en la zona del AMBA, cómo se ha normalizado la muerte en continuado en relación al virus del COVID-19 uh-huh. y la pandemia, en pos de la apertura económica, la nueva normalidad, etcétera. La narrativa de ese discurso justificatorio ahora deriva en un aumento de las cifras de enfermos y muertos realmente llamativas. Y si uno analiza, que es lo que estaba haciendo hace un rato, el pico de la curva de nuevos contagios en Europa, porque ahora ellos están ingresando ya otra vez en el invierno, uh-huh. es muy notable. Y eso tiene que ver directamente con la circulación de las personas y con la apertura económica, la apertura de bares y demás. Y los países europeos en este momento, que ellos entran en invierno, están realizando medidas de máxima, como toques de queda y aislamiento preventivo. Sin embargo aquí, en la ciudad de Buenos Aires sobre todo, ha ganado con las marchas anticuarentena, con el discurso de la nueva normalidad, que todavía no sabemos bien qué significa, porque el virus todavía no tiene vacuna efectiva que lo pueda contrarrestar, ha ganado esa narrativa y esa lógica, que en realidad es una lógica suicida, porque uh-huh. el virus ya está transportándose de manera muy peligrosa, como ustedes bien saben, uh-huh. a toda la República Argentina, a todo el llamado interior del país, y pone en riesgo el sistema sanitario de muchas provincias, sobre todo las gobernadas por Juntos por el Cambio, que tienen la tasa de muerte muy alta, la tasa de mortalidad muy alta.
Total.
Y han necesitado de la ayuda del Ejecutivo Nacional. Sí, perdón, te escucho.
No, que lo que iba a destacar es que en base a esto, estas mismas personas que recuerdo que cuando teníamos la cuarentena decían que para qué, si todavía no teníamos muertos y demás, son los mismos que fraguaban permisos para poder transitar, que organizaban fiestas, que hacen las marchas anticuarentena, y son los mismos que hoy critican al Estado Nacional porque la cantidad de aperturas, pocas o muchas, según la situación sanitaria de cada lugar, que se han permitido. O sea, primero cuando estaba todo cerrado había que abrir porque no sabíamos nada, no entendíamos nada y la situación económica. Hoy que se empezó a abrir paulatinamente algunas cuestiones, tenemos que cerrar según ellos porque los muertos son culpa del Estado Nacional.
Porque la derecha y la ultraderecha, donde allí ingresan, en esa bolsa ingresan los liberales libertarios de Esper y Milei, los neonazis de Biondini, digamos, los neoliberales de Patricia Bullrich, ingresan todos estos seres espectrales, que en realidad utilizan la pandemia como un escenario de guerra. Esa es la verdad, un escenario de guerra y disputa con el gobierno que asumió hace casi 11 meses y se encontró con una severísima crisis económica heredada del macrismo, que tomó tomó una cantidad exorbitante de deuda mayor a la de José Alfredo Martínez de Hoz en toda la dictadura, en 4 años, y la fugó, es decir, esa situación que también es inquietante y debería generar, me parece a mí, una profunda investigación judicial, el tema de la toma de deuda, tanto pública como privada.
Totalmente, totalmente. Por último, para no quitarte más tiempo, porque sé que te están esperando también de otros compañeros y compañeras, ¿le cabe, personalmente creo que sí, pero ¿le cabe alguna medida penal, aparte de que debería ser expulsada, a esta diputada que pedía Falcon Verde para Juan Grabois en el día de ayer, diputada de Juntos por el Cambio Córdoba, de la Unión Cívica Radical más precisamente?
A mí me parece que sí, y te digo, me parece que lo digo, con, si se quiere, como una crítica sana. Hay que dejar el discurso de estar a la defensiva. Si no, me parece a mí que hay que objetar directamente las cuestiones que tienen que ver con la desestabilización y sobre todo este surgimiento del neofascismo que tanto predicamento tiene en Europa a través de Vox e incluso los neonazis en Alemania. Ustedes fíjense cómo Angela Merkel los refuta públicamente con mucha energía. No hay que permitir de ninguna manera estos rebrotes neofascistas en la República Argentina, porque en situaciones de crisis económica y además agravada por la pandemia pueden resultar muy peligrosos.
Totalmente, totalmente. Bueno, Juan, muchísimas gracias por tu tiempo y seguramente en algún otro momento vamos a estar molestándote nuevamente.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Gracias. Hasta luego. Buen fin de semana.
Igualmente. Muchas gracias.
Hasta luego.
Juan Alonso, compañero de LR.